Bien, vamos a continuar con la tercera hora de Buenos Días Metrópoli. Hay antes participación de ustedes y les agradecemos, por supuesto, sus mensajes. Este es un servicio social, dice, ¿me pueden hacer el favor de solicitar donadores de sangre para la señora Josefina Navarro Ayala? Requiere 3 donadores de sangre de cualquier tipo. Está en la clínica 46 del Seguro Social, cama 530, piso 5. Para mayores informes hay que comunicarse con Cristina Navarro al 3327-1875-34. Es urgente, repetimos, donadores de sangre para Josefina Navarro Ayala. Son 3 los que requiere, están en la clínica 46 del Seguro Social, cama 530, quinto piso. Si ustedes pueden ayudar, se los agradecemos. Luis Villa dice, quiero saber quién me ayuda para tramitar las placas nuevas, ya que en la página de trámite llego hasta donde pide RFC. Soy persona que no lo tiene y eso me dificulta el trámite. Gracias por la atención. Bueno, vamos a compartir tus datos con la Hacienda Pública para saber si hay alguna alternativa. En caso de que sea imperativo que lo generes, bueno, es básicamente darte de alta en el SAT, poder hacer el trámite, pero simple y sencillamente establecerte como una persona sin obligaciones fiscales. De esta forma, tienes tu registro federal de contribuyentes, pero no tienes obligación de declarar impuestos. Eso lo tendremos que consultar nada más con la Secretaría de la Hacienda Pública. Nos piden para el director, dice aquí, del Centro Histórico de Tlaquepaque, que se pueda recoger escombro en la calle Madero, 222 entre Hornos y Florida. Eso escribe don Vicente Rodríguez porque muestra que estaban haciendo como un trabajo en la zona adoquinada y dejaron los residuos a media calle. Evidentemente no están señalados y en este momento pues están los vehículos y los peatones sorteando el desastre. Esto en el corazón de San Pedro Tlaquepaque, repetimos, escombro que hay derramado en la vía pública en Madero 222 entre Hornos y la calle Florida. Acá una dice Ruth Martínez, le da un consejo a la persona que quiere darse de alta que registre un RFC genérico sin efectos fiscales. Eso es lo que le sugieren a Luis Villa. Entonces ahí te paso también el dato de lo que nos deja Ruth para ti. Si eso te sirve para que puedas llevar a cabo tu trámite, pues adelante, que puedas continuar y concluir con el proceso del cambio de las placas. Vamos a escuchar, si le parece, juntos las portadas de Jalisco para recordar la información más importante hoy de los diarios locales, posteriormente la bolsa informativa y continuaremos después con más contenido en Buenos Días Metrópoli.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y hablábamos en la bolsa de los cambios en el índice de confianza del consumidor, pero para que usted obtenga más información económica de valor y utilidad, pues escuchamos el comentario de Juan Pablo Huerta, nuestro compañero economista y académico de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Juan Pablo, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda y desde luego para todo el auditorio. En lo que va del año me percaté que no habíamos revisado el indicador de confianza del consumidor, que si bien es un índice basado en la percepción de la población que no refleja con exactitud el desempeño económico del país, ni tampoco predice la forma puntual del gasto, sí influye a fin de cuentas en el resultado de este. El día de ayer, 6 de octubre, se liberó la información para el mes de septiembre y podemos constatar que durante este mes se presentó una caída entre meses de 0.2 puntos, pero anual de 0.5 puntos. Hay que recordar que el cálculo de este índice toma en cuenta factores estacionales, tales como los días de asueto, el número de días que tiene cada mes, etcétera, y le aplica un tratamiento estadístico para que todos los resultados sean homogéneos. El índice de confianza del consumidor es un indicador económico que mide el optimismo de los consumidores sobre la economía y sobre su situación financiera personal, a través de encuestas mensuales sobre sus percepciones y expectativas. Este indicador es clave ya que ante la mayoría de la percepción podríamos esperar un mayor gasto que a su vez impulse la demanda de bienes y servicios. Esta encuesta, se levanta en viviendas habitadas de las 32 ciudades más importantes del país, por lo que no refleja la percepción de la población que habita en el campo. La muestra es de apenas un poco más de 2.300 viviendas, que, aunque pudieran sonar escasas, cumplen con el criterio metodológico del INEGI para poder extrapolar esta información al resto del país. Vale la pena señalar que para ese tipo de encuestas, el INEGI no puede destinar los recursos que hace a un censo o a un ejercicio de mayor calado, pero que por el rigor metodológico los resultados siguen siendo válidos. Al mismo tiempo, si la producción de un país ha sido recortada por diferentes variables, entonces la percepción que nos arrojaría este índice nos seguiría siendo útil debido a que también estas serían aplicadas en la región en donde está siendo levantada la información. Es interesante observar cómo dentro de los meses anteriores, en julio y agosto, este índice tuvo mejoras en la percepción cuando la economía ya venía presentando información sobre desaceleración y cómo es hasta septiembre cuando el indicador viene a la baja. De igual manera, la percepción durante el primer semestre del año fue tendiendo hacia la baja cuando la economía crecía de forma paulatina, pero pisaba terreno positivo de todas formas. De igual manera, el empleo se ha mantenido dentro de sus mejores tasas recientes durante todo el primer semestre de este año. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha causado no solo esta baja en la percepción, sino en las otras cinco que se han presentado durante el año, que por cierto no han sido consecutivas? Básicamente, el crecimiento en los precios, la disminución también del envío de remesas desde Estados Unidos hacia México, y si bien es cierto que la inflación ya moderó su tasa de crecimiento, los precios ya se encuentran bastante altos en comparación a unos cuantos años atrás. Esta situación ha coincidido con algunos ajustes salariales hechos al salario mínimo, que no han sido extensivos al resto de la población que gana más de esa cantidad y que tampoco se han presentado en periodos de crecimiento de productividad, por lo que en comparación con años previos el poder adquisitivo no ha igualado a los incrementos en la inflación. Esta situación ya la habíamos revisado previamente y se había constatado que, aunque el gasto sigue creciendo como tal, lo hace a través de crédito y del uso de ahorros, no del salario mismo. Este índice, por lo tanto, presenta deterioros intermensuales en su publicación de septiembre en los siguientes parámetros. En la posibilidad de comprar o remodelar casa en los siguientes dos años, tiene una caída de 1.6 puntos, misma que se repite en la posibilidad de salir de vacaciones en los siguientes 12 meses. También existe una caída en la percepción en la situación del empleo para los siguientes 12 meses, con un retroceso de 0.2 puntos, y por último en las condiciones para ahorrar, con una caída de 0.1 puntos. En contraste, las mejoras se presentan en la situación económica actual en comparación con la de hace 12 meses, con 0.6 puntos, misma que se repite en la situación esperada a futuro con la misma evaluación. En balance, pérdidas y ganancias se ven ponderadas en un índice que respecto al mes pasado cae en 0.2 puntos y que en comparación anual cae en 0.5. Por lo tanto, las acciones realizadas en este momento por parte del Banco de México al rebajar el costo del crédito y también del gobierno federal para incrementar el gasto para el siguiente año podrían incidir en una contracción de este índice, a pesar de la mejora en la economía del país, ya que ambas permitirían un crecimiento de los precios, si bien moderado, situación que ha afectado en mayor medida la inflación y, en consecuencia, la perspectiva general de los mexicanos sobre la situación económica. Este índice, grosso modo, nos reporta cuál es la percepción que tenemos en este momento de la economía y para el mes de septiembre observamos un deterioro. Probablemente para los meses que cierra el año presente nuevamente un alza, como suele presentarse en años anteriores, y esto impulsa también un poco más el gasto y, por lo tanto, la mejora de la situación económica general del país para el cierre de 2025. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Es entonces, digamos, la generación de empleos y el comportamiento del consumidor, Juan Pablo, el que nos dice cómo andamos económicamente, ¿no? Así a grandes rasgos.
Más bien es el indicador de confianza, nuestra percepción, que podría ser inexacta, que podría ser un poco más tardía respecto a lo que está sucediendo realmente dentro del país. Pero esto sería realmente lo que piensan los ciudadanos y las familias en general acerca de cómo nos está yendo. Me parece sobre todo que es interesante el momento de revisar los valores desglosados, porque aquí nos dice bien qué esperan los ciudadanos de su propia economía, del país, y de realizar algunas acciones puntuales. Pero más que nos diga cómo va la economía, es nuestra percepción.
Nuestra, sí, y esto seguramente esos índices mejoran a finales de año, ¿no? Cuando ya hay un poco más de liquidez.
Ciertamente, es lo que estoy esperando, que mejoren un poco al final del año y que de forma paralela también lo haga el gasto.
De acuerdo. Juan Pablo, muchísimas gracias por tu aportación.
Gracias a ustedes, Víctor. Muy buen día.
Muy buenos días. Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos a José Luis Jiménez Castro en línea telefónica con su reporte esta mañana. Bienvenido, Huicho. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenos días. Fíjate que se cumplen 4 días de la fiesta de octubre y sigue el caos. El cambio de logística para la venta de boletos para hacerse acreedor a estos boletos gratuitos está generando muchos, muchos problemas. Ustedes pueden ver en redes sociales. El primer problema ocurrió el sábado con este evento de rock, donde la gente tuvo que hacer hasta 2 horas o más para poder ingresar, y luego que te dieron el otro boleto, para estar ahí adentro en el auditorio. Ayer la misma situación se presentó con Zoe. La gente está muy molesta. Este cambio de logística en las fiestas de octubre, pues definitivamente no está funcionando. Le hacen hacer a la gente filas larguísimas. Vamos a escuchar a un buen amigo, Adrián Fernández, rockero él. Él no se pierde ningún evento de rock. Y bueno, él estuvo ahí el sábado para Icons of Rock, que fue el evento de varios cantantes de música de rock en inglés. Lo que tuvo que pasar, la penuria que tuvo que pasar para poder ingresar al auditorio Benito Juárez. Escuchemos lo que comentó Adrián. Adelante.
¿Qué hay, mi carnal? Pues bueno, aquí reportándote desde las fiestas de octubre. Esto es un verdadero relajo, por no llamarle con una grosería. La banda aquí tiene 3 horas formadas para poder comprar un boleto. Está peor que ni entré con Iron Maiden aquí. No, se les cae el sistema. De repente dicen que van a vender 4 boletos por persona y sale gente como con 40. La cajera por ahí tiene una lista y hace apartaditos de boletos. No, es un relajo aquí, mi güecho. Habían dicho que iban a cambiar la dinámica de la vendimia de boletos en las fiestas de octubre, que para evitar aglomeraciones, ahí adentro, pues la aglomeración está acá afuera. Ahí se la paso por si le sirve, mi carnal. Un fuerte abrazo.
Bueno, ahí está una de las víctimas del evento del sábado. Ayer con Zoe no fue la excepción. Vamos a ver, apenas van 4 días de la fiesta de octubre. El primer día hay que recordar que fue entrada gratis, pero los otros 3, pues sí ha habido algunos problemillas. Ojalá se cambie la logística como era antes. Tú comprabas tu boletito y te metías y no pasaba absolutamente nada. Te daban tu sándwich y tu refresco, pero ahora pues lo han querido hacer muy moderno y pues no les está resultando. Yo, Víctor, dice el reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, justo esta mañana observaba algunos videos de, supongo que es este evento, el de Zoé, cuando
sí
abren como las puertas directamente ya de la zona del foro principal y hay una gran cantidad de personas corriendo para ingresar al lugar cuando, tengo entendido, estaba por empezar el concierto. Entonces, hay molestia por la forma en que está llevando a cabo. Me parece inclusive, José Luis, peligroso el hecho de que los visitantes tengan que entrar así, corriendo todos amontonados al recinto. Ojalá que se cambie la logística para evitar una complicación, sobre todo preguntar a Protección Civil Zapopan si ellos no están monitoreando lo que ocurre dentro del auditorio del núcleo de las fiestas de octubre, porque de verdad lo que se ve en esos videos sorprende a cualquiera, ¿no? El desorden que se genera y que se puede observar en el lugar.
Sí, y el problema aquí es que te dan tu boleto, es que compras tu boleto para entrar, pero como te están regalando uno para el evento, se hace fila para comprarlo y hace fila para que te den el boleto gratuito. Entonces, ya para cuando tienes que pasar, el espectáculo está a punto de empezar, como ocurrió ayer con Zoé, y bueno, fue caótico todo aquello.
Sí, mira, un fragmento de audio también de estos videos que están en redes sociales de un chico que se identifica como Noé, que está también transmitiendo o grabando lo que ocurre, y esto es lo que cuenta José Luis. A
ver. Es la peor organización que he visto en un evento. Se supone que Zoé y todos los eventos empiezan a las 8 y ni siquiera ha pasado la gente. Se supone que la gente debe estar adentro para cuando inicie el artista. Y aquí afuera toda la gente está parada como si ya hubiera empezado el evento. O sea, la realidad es que, pues no, todo está muy mal. No sé qué esté pasando y quién sea el encargado, pero está todo muy mal, la verdad, muy mal. No vengan a las fiestas de octubre.
Bueno, ahí ya él hace su juicio de valor, pero el tema es, José Luis, que reitero, hay que tratar de analizar con detenimiento qué está sucediendo. Van empezando, tengo entendido, fiestas de octubre, entonces que haya mejor orden para evitar aglomeraciones, afectaciones a las personas y que te lleves un mal sabor de boca de un evento al que se supone vas a divertirte, ¿no?
Estiman 4 días, se vienen eventos importantes de artistas que le gusta mucho a la gente. Aguas, aguas, porque si no aquello se va a convertir en un tumulto, ¿eh?
Claro, gracias por el reporte, José Luis.
Hasta luego, Víctor, gracias.
Ahí está José Luis Jiménez Castro. Acompáñanos a la pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos decía Mark Hernández que finalmente Morena, PAN, PRI, Hagamos y Futuro se organizaron para darle hacia adelante a la reforma judicial para el Estado de Jalisco. Es imperativo que se determine un mecanismo para elegir a los próximos jueces y magistrados en la entidad. Esto no gusta a Movimiento Ciudadano, pero tenemos en la línea telefónica a la diputada Claudia Murguía. Ella nos va a explicar por qué se tomó esta decisión, por qué hay esta alianza entre partidos y qué es lo que se busca en comparación con la propuesta que lanzaba, por ejemplo, el gobernador y Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días. Muy bien, gusto saludarlo. Como bien decías, ayer sesionó la Comisión de Puntos Constitucionales, que está integrada por distintas fuerzas políticas, Movimiento Ciudadano, el PAN, Hagamos, Morena, y efectivamente se aprobó un dictamen que hoy estaría pasando a primera lectura en la sesión extraordinaria que se convocó. Si bien es cierto, el PAN ha sido muy claro en que pues la justicia no debe democratizarse, lo dijimos muy claro desde los debates que se dieron en el Congreso de la Unión, lo dijimos aquí también, hoy es una realidad a la que no podemos rehuir e ir a escondernos en un rincón o taparnos los ojos para no ver la realidad que hoy impera en el país. Pero lo que sí podemos hacer es entender el contexto y tratar de generar un instrumento digno y que trate de rescatar lo único que podríamos hacer, que sí podríamos hacer, que es mejorar el sistema de impartición de justicia en Jalisco en base a lo que nuestro marco jurídico nos permite. Y eso es lo que hicimos, eso es lo que hizo la oposición ante la ausencia y el desdén por abordar el tema con seriedad y con profundidad por parte de Movimiento Ciudadano. En innumerables ocasiones se tornó el tema en la Junta de Coordinación Política y respetando la postura que hoy tiene el coordinador José Luis Tostado como presidente de la Junta, dimos pues todo el tiempo para que pudiéramos concertar una propuesta en conjunto. Pero resulta que pues hoy quien tiene la mayoría en el Congreso, quien gobierna el Estado, pues tienen visiones distintas. El gobernador presentó una iniciativa avalada por la sociedad civil, Movimiento Ciudadano presentó otra iniciativa que tiene visiones pues muy discordantes. Creo que lo que ha pasado es que no se comunican o no se han puesto de acuerdo qué es lo que ese partido quiere para Jalisco en el tema de la impartición de justicia, pero lo que es un hecho es que la oposición no puede permitir que el Congreso siga inoperante. Hemos sido, con toda justicia, sujetos de crítica de cámaras, de medios como ustedes, y muchas voces de que el Congreso está paralizado, y es cierto. No hemos sacado adelante la iniciativa de la reforma judicial, no hemos podido sacar adelante las reformas secundarias de la ley de transparencia. Los temas coyunturales que hacen caminar este Estado están paralizados porque hay una ausencia tal y un desprecio, o quiero pensar, o no sé qué es lo que pasa. El coordinador de Movimiento Ciudadano está perdiendo tiempo hoy fustigándonos, haciendo señalamientos muy puntuales y desacreditando un trabajo que deberían de leer el dictamen, y el dictamen lo único que busca es blindar a los comités de selección que son cruciales en este tema para que no tengan injerencia de ningún otro poder, ni de quien hoy gobierna, ni de intereses políticos, ni criminales, ni particulares. Se privilegia sobre todas las cosas el conocimiento. Ese dictamen está diseñado para que sí lleguen los mejores, evaluados por un solo, por una sola entidad, que tendría que ser una entidad fuera de cualquier pretensión de cualquier poder en el Estado de meterle mano, y quitando todo dejo subjetivo de intervención a las personas que estarán integrando los comités. Además, estamos procurando que la gente sí participe, que a la gente sí se le garantice el derecho a conocer a quiénes serán los que puedan impartir justicia, recortando el espectro de casi 2,000 candidatos, como proponía la reforma federal, a 600, a una boleta para elegir a 300 jueces en el Estado que no tenga más de 32 candidaturas, que haya una representación plural en todos los distritos, que sí motive a la gente a ejercer su derecho a votar por quien la va a juzgar. Entonces, la verdad es que no tienen por dónde desvirtuar el dictamen, el Movimiento Ciudadano. Creo que están perdiendo mucho tiempo. No nos ha convocado formalmente a la Junta de Coordinación Política el presidente desde ayer. solo se ha encargado de fustigarnos, pero yo le hago una invitación a la cordura, a que representa al Poder Ejecutivo en este estado y que tiene que atender lo que la oposición hoy estamos apuntalando. 5 que tenga el PAN, 3 que tenga el PRI, 3 que tenga Hagamos, 2 que tenga Futuro. Todos tenemos la representación de la gente que nos votó y todos tenemos el mismo caso y la misma opinión. No sé por qué se molestan tanto, la verdad, si es el ejercicio cotidiano de la política.
Sí.
Y politizar los temas significa poner en el debate público, pues, los temas, es lo que tenemos que hacer, es lo que hacemos, no sé por qué se escandalizan tanto.
Diputada, en su comunicado, la bancada naranja tiene dos párrafos que me llaman la atención, dos renglones. Dice uno: Movimiento Ciudadano busca que se eviten cuotas partidistas a través de mecanismos tramposos como las tómbolas o las insaculaciones, como propone el dictamen de PRI, PAN y Morena, o ellos le ponen PAN PRIMOR, dice aquí. Y luego añade uno que es muy interesante, al principio de todo, dice, es la primera vez que estas tres fuerzas políticas votan juntas, lo que siente un precedente preocupante de cara a las elecciones de 2027. ¿Cómo se puede interpretar este par de párrafos?
Pues es la política en el más bajo nivel. Creo que ese comunicado está hecho desde el hígado y desde el enojo. Y no creo que el coordinador, porque José Luis Tostado es un hombre muy serio, es un abogado muy reconocido, yo le tengo aprecio y respeto. No sé quién habrá redactado ese desafortunado comunicado. Tocaste un tema crucial. El principal, la oposición más clara que teníamos respecto a la reforma judicial federal, el PAN, era justamente dejar al azar o dejar bajo el esquema, como lo vimos en el esquema federal, que fue todo un desastre, dejar no al azar, porque ni siquiera fue al azar como eligieron a los que son ya jueces electos. Fue metiendo toda la mano del poder de quien hoy gobierna en el país para poner a sus cuotas, ¿no? Eso es muy importante. La reforma o el dictamen que se propone excluye la insaculación como el método ordinario de selección de candidatos.
¿No habrá tómbola?
No, claro que no. Uh-huh. La insaculación, además, hay que entender que insaculación es sacar pues de un saco. No implica tómbolas, no implica rifas, no implica, es sacar de una urna, sacar de un contenedor algo. Eso es la insaculación, de hecho está quedando muy claro, y solo será una excepción, no es la regla, no será el mecanismo ordinario, y solo sería una excepción cuando hubiera un empate de calificación o hubiera una decisión que tomar para cumplir temas de paridad. Es que no hay otra manera, pues. Uh-huh. Aventamos un volado o le pedimos a Dios o cómo, o lo dejamos al arbitrio de las personas que integrarán los comités de selección en los poderes. Lo que estamos tratando es de cerrar cualquier dejo de subjetividad y de injerencia. Será, eso hay que decirlo muy claro, eso lo está repitiendo a Movimiento Ciudadano, porque la verdad es que no tiene cómo atacar el dictamen. Es lo único que puede hacer, yéndose, insisto, al argumento más corriente y ordinario, que es ese del primor, Morena y demás. Lo que pasa es que no respetan a la oposición, pues. Uh-huh. La oposición no trabaja para ellos, trabaja para la gente que nos eligió, es el punto crucial. Y quieren desvirtuar la información. Hoy vemos trascendidos pero dictados, ¿no? Fustigando particularmente a algunos de nosotros. Pero la verdad es que, bueno, en lo particular, yo tengo ya casi 7 años de legisladora, yo tengo la piel bastante gruesita. Y además tengo la responsabilidad de afrontar estos señalamientos en aras de un bien superior, porque yo procuro hacer política de largo plazo y de visión, y no política miope, de corto plazo, ¿no? La insaculación, que quede claro para quien hoy nos escucha, sería una excepción, no es la regla. La regla es que los mejores sean los candidatos. ¿Cómo vamos a garantizar eso? Con una evaluación realizada por un solo ente para los tres comités, pues de reconocimiento nacional. Tenemos que blindar viendo todo lo que se está moviendo y los intereses particulares que se están tocando, tenemos que blindar a quien tenga que calificar quiénes son los mejores de injerencia. Otra cosa también importante es el tema de la inclusión del Tribunal de Justicia Administrativa. Movimiento Ciudadano no quiere, está aterrado de que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa sean electos, porque pues el Tribunal de Justicia Administrativa es el tribunal que puede defender a los ciudadanos de las negligencias o de los actos que cometa el Estado o los funcionarios contra ellos, el Estado. Entonces, deberían de aprovechar el tiempo, deberían estarnos convocando ya a dialogar, a debatir, lo que no quisieron hacer nunca. Y debo decir que si algo cuidamos son las voces de la sociedad civil. Hoy, no, evidentemente no hay una transcripción fiel de lo que la sociedad civil propone, pero sí estamos cuidando lo más importante, que es que lleguen los mejores, que sea una elección que garantice a los ciudadanos conocimiento de quiénes serán y participación, una elección amable y que represente a todos los jaliscienses, que mi voto valga lo mismo que el voto de la gente que vive en Huejuquilla o viva en la costa o viva en el sur. Y por supuesto que el dictamen es perfectible y que la oposición está abierta a, sobre todo a las voces de la sociedad civil, que tienen muchísimo que aportar a que lo podamos mejorar de aquí a que se discute en segunda lectura.
Faltan votos para poderlo concretar. No sé si están negociando ya particularmente con el Partido Verde, qué posición tienen ellos, están ya definidos o todavía no se sabe.
Mira, es que no faltan votos. Uh-huh. Movimiento Ciudadano tiene 11 votos. Uh-huh. La oposición en bloque tiene 27 votos. No faltan votos. Uh-huh. Es muy claro el número de diputados que tiene Movimiento Ciudadano. No faltan. Y además, uh-huh, sería también muy bizarro, pues, muy llevar esta discusión solamente a la coladera de los números. Estamos hablando de la construcción del instrumento que va a sentar las bases para un modelo de impartición de justicia en Jalisco, en el escenario en el que ya nos encontramos, que nunca debió pasar, pues. Pero pues, no podemos escondernos en un rincón y no ver la realidad. Tenemos que mejorarla y respetar lo que la gente eligió, pues.
Sí. En este proceso no habría, por ejemplo, como en la Federación, que el Poder Ejecutivo pone un tanto de candidatos, otro ustedes y otro más el Poder Judicial, ¿no?
Sí, eso no podemos transgredirlo. Uh-huh. Eso lo tenemos que respetar. Sí, digamos que dentro de todo el espectro de posibilidades de mejora que tenemos un chaleco de fuerza del cual no podemos salirnos por el tema de la reforma a la Constitución Federal. Y es ese, que cada poder tiene la potestad de proponer a quienes puedan ser los impartidores de justicia. Solo que el componente de qué proporción, eso sí, está en nuestro espectro. La reforma al Poder Judicial está diseñada pues para beneficiar a quien hoy gobierna, ¿no? Entonces, los estados que franquiciaron ese modelo y que tienen el poder en el estado, pues les quedó muy bien, pues. Pero aquí lo que estamos haciendo es una distribución de acuerdo a la representatividad que tenemos, y estamos proponiendo que el Congreso tenga la posibilidad de proponer su comité de selección un tanto más que los otros poderes. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo está encabezado por una persona. El gobernador fue votado solo por determinado porcentaje del electorado en Jalisco. El Congreso representa todas las voces de la gente de Jalisco. El Congreso es la representación más fiel y pura de todos los jaliscienses, de la totalidad de los jaliscienses. El judicial no tiene la representación de los jaliscienses. Hoy la composición del Poder Judicial fue a través de lo que aún todavía está vigente en la ley, que son designaciones del Supremo Tribunal de Justicia por el Congreso y de jueces que han sido designados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. El único poder que no tiene representación a través del voto, pues es el Poder Judicial. Es un ilógico para la composición y la naturaleza en Jalisco, pues que el Poder Judicial pudiera proponer pues dos cuartas partes o tres cuartas partes, o el Ejecutivo, pues sería una locura. Además, eso lo está fustigando mucho el Movimiento Ciudadano. Pues ellos son parte del Congreso, pues, son la fuerza mayoritaria. Uh-huh. Es que no han leído el dictamen.
Claro.
O sea, yo les invito a que lo lean.
Diputada, y bueno, el comunicado que le decía, lo titularon Nace en Jalisco el PAN Primor, y yo preguntaría si realmente siento un precedente de cara a las elecciones del año entrante, es decir, como que a MC le preocupa que ya empiece a conformarse una alianza que lo saque del estado de Jalisco.
Pues es que deberían de centrarse en la prioridad, que es gobernar el estado, pues, ¿no? Movimiento Ciudadano, que representa al Ejecutivo en el estado, debería preocuparse por atender los temas del estado. La oposición, estamos haciendo nuestro trabajo. Yo soy diputada del PAN, no soy diputada del MC. Mi obligación es apuntalar lo que yo represento, lo que representa mi partido. No hay ninguna alianza electoral. Jamás iríamos en alianza electoral con Morena. Jamás. Jamás. Los que más bien podrían ir serían ellos. Entonces, les molesta mucho, pues, que la oposición haga valer su voz. Hemos sido muy prudentes. Tenemos un año en este tema, por bien del estado, por lo que implica, tratando de generar condiciones. No les interesa. La ausencia es pues el significado de pues no sé cómo decirle, desinterés, de soberbia, no sé. Uh-huh. La oposición está haciendo su trabajo, insisto, no sé por qué se escandalizan, claro, tanto ellos, que se pongan a hacer el suyo.
Claro. ¿Qué sigue en este proceso legislativo después de lo que ocurrió ayer en esta comisión? ¿Qué más sigue para que esto pueda seguir caminando?
Mira, hoy podría estarse, pues hoy tenemos sesión extraordinaria, todavía no están publicados los indicadores de lo que hoy podría discutirse. Claro que es muy probable que hoy podamos estar dándole el turno a primera lectura, pero pues hay que esperar al procedimiento ordinario. Para que un dictamen pueda aprobarse, sale de comisión, se turna al pleno, se pasa el trámite de la primera lectura, que es un trámite ordinario, tendría que haber una sesión intermedia, y luego, en otra sesión, votarse en segunda lectura, para que finalmente pueda ser aprobado y posteriormente publicado. Cabe señalar que ha habido por ahí algunas voces que dicen que podría ser vetado por el Ejecutivo. No lo creo. Uh-huh. No lo creo. El Ejecutivo hasta presentó una iniciativa en voz de los ciudadanos, pues cuidando las pretensiones que nosotros estamos cuidando. Deberían de comunicarse la bancada y quien hoy representan, y estoy segura que podamos hacer un trabajo muy digno.
Bien. Justo le iba a preguntar si habrán algún tipo de veto del gobernador, pero bueno, pues ya lo ha respondido oportunamente.
No. Uh-huh. No puede. Digo, bueno, podría, ¿no? Pero uh-huh, que sea legal es otra cosa. Es una reforma constitucional. Uh-huh. Sus atribuciones no van hasta allá porque es una reforma constitucional.
Bien.
Y una homologación de una reforma federal. Excedería. Pero si lo hiciera, pues tendría que regresar al Congreso. Tendríamos que discutirlo otra vez. La oposición va a seguir firme en eso. Uh-huh. La oposición va a seguir firme. Pues cuantas veces lo vete o lo regrese, pues que realmente solo podría hacerlo una, pues se vuelve a votar. No es la intención, lo quiero dejar bien claro, no es la intención. La intención es que todos los grupos parlamentarios nos sumemos en una discusión seria para generar en Jalisco un modelo digno que mejore la impartición de justicia, que no es lo único, hay muchísimas cosas más que hacer.
Claro. Además, el proceso tiene un plazo límite, ¿no? Es decir, no lo pueden estar postergando durante tres o seis años.
Bueno, el plazo ya pasó, uh-huh, fue en marzo.
Claro.
Estamos, pero súper fuera del plazo. El plazo pasó en marzo. Uh-huh. Estamos ya totalmente fuera de... Somos tres estados los únicos que no hemos legislado. Y bueno, eso genera incertidumbre. Ya viene la reforma electoral, la ha anunciado Morena, nos ha amenazado y fustigado con eso, vendría en febrero. El estado también tendría que hacer una homologación. ¿Qué quieren? ¿Agarrarnos con los dedos en la puerta con la reforma electoral y la reforma judicial, que también conlleva un proceso electoral? ¿Eso quieren para el estado? Que propongan, pues, no han dicho qué proponen. Primero que se pongan de acuerdo. Uh-huh. Y luego nos sentemos a platicar, y yo invitaría a que dejen de fustigar y andar desacreditando a la oposición, que estamos haciendo nuestro trabajo. Ellos, perfecto, que hagan el suyo.
Muy bien, pues le agradecemos la explicación en torno a este tema interesante. Diputada Claudia Murguía, muchísimas gracias por la conversación y seguiremos atentos al debate en el Congreso del Estado.
Gracias a ti, buen día para todos.
Gracias, es la diputada del PAN, Claudia Murguía.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, nos queda poco tiempo para dar salida a sus comentarios y tenemos, por supuesto, reacciones en torno a la entrevista. Por ejemplo, nos dice este comentario: la tómbola es el sistema más limpio que de que llegue alguien al poder, pues no interviene la voluntad de los corruptos. Eso escribe Ignacio Hernández. Otro más dice: saludos, excelente martes, totalmente de acuerdo con la diputada Claudia Murguía. La señora González: pero queremos saber para cuándo. Dice que se ponga a trabajar MC, el Estado se ve mal en todo, es lo que refiere este comentario. Mientras que Mari Rodríguez reporta que los semáforos de periférico desde Belisario Domínguez rumbo a Tonalá están totalmente desincronizados. Dice: te da siga uno y al llegar al siguiente cuadra te ponen alto. Igual los semáforos de Juan Gil Preciado en sus cruces con Santa Mónica y Ángel Leaño. Dice: uno te da siga y el siguiente se está poniendo en alto. Eso genera evidentemente caos. Ahí está el reclamo para la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad. Por otro lado, dice Berta Ramos: el sábado fui al evento de rock. Pésimo el servicio de taquilla, pero había revendedores con muchos boletos, dándolos a 150 cada boleto. Nosotros compramos en línea el boleto de ingreso, un poco más caro por la comisión, pero solo así ingresamos justo para el concierto, es lo que nos dice este comentario. Y nos refiere otro de los mensajes: pido su apoyo, a ver si nos escucha la alcaldesa de Tlaquepaque. Vivo en el fraccionamiento Parques de la Victoria. Tenemos el sistema de alcantarillado saturado desde hace 6 meses, muy antihigiénico ver todos los desechos fecales corriendo por las calles y no nos han hecho caso. Por si fuera poco, desasolvaron el canal y nada más los tiraron el lirio y lodo a un costado de la avenida hace 3 meses. Es una jungla, ojalá nos puedan ayudar con el reporte directo a la alcaldesa. Muy buenos días, dice este mensaje. En llamadas, Aldo Rodríguez, el presidente de Zapopan, habla de detener los revendedores, pero nada dice de quién les vende los boletos a los revendedores. Ahí no hay sanción. Bueno, acuérdense que la venta de boletos corresponde al gobierno del estado, si no me equivoco, a través de la Agencia de Grandes Eventos, que es la encargada de coordinar ya las fiestas de octubre. Miroslava Gómez: está tapado el drenaje desde hace 4 meses, ya se está regresando a mi casa, tuve que poner en la válvula jack. Ya lo reportamos al CIAPA, pero no viene en el folio 11-53-44-44. Mayela Ramírez: ¿saben si tembló ayer? Lo investigamos y le damos a conocer el dato. Significativamente no, siempre tiembla en el país, pero algo que valga la pena mencionar, aparentemente no. María García: ojalá y si les quiten la inmunidad a todos los políticos, por primera vez la oposición cuenta y se ponen de acuerdo. Y Clementina Covarrubias nos dice que se requieren sangre y plaquetas o positivo para la señora Nicolás Herrera Ramírez, que está en el centro médico, piso 12, cama 1251, es urgente. Quien quiera ayudar, comuníquese al 33-12-13-84-51, 33-12-13-84-51, sangre y plaquetas para Nicolás Herrera Ramírez, que está en el Centro Médico, piso 12, cama 1251. Nos despedimos, les esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana. Gracias por habernos acompañado en Buenos Días Metrópoli.